Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco.
Lo mejor de esta temporada de Notas al Margen es, además de poder grabar en la catedral en la que estamos, llenos de libros y muy protegidos, es poder hablar directamente con nuestros músicos y poder hablar un poco más de todo y no tener que cortar como el año pasado sin saber qué es de la vida de ellos antes y después, ¿no? Hoy estamos con Esteban Seikman, por muchas razones, por su laburo previo al programa, por los discos anteriores al Sapo Argentino, pero sobre todo por el Sapo Argentino. ¿Cómo te va, Esteban?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Bueno, no, gracias vos por venir. Realmente es un lujo, como decía Ale, poder tener a los músicos cara a cara acá. Pronto va a haber un piano, una batería, un trabajo, y van a poder expresarse de la mejor manera que saben. Pero mientras tanto podemos charlar y podemos indagar un poco en los porqués de cada disco, de cada cosa que hacen.
Nunca hablamos, cuando hablamos de las ediciones que distribuye el Club del Disco, de la revista del Club del Disco. Y esta vez quería hacer una excepción, porque en principio los oyentes que no sean socios del Club del Disco no la pueden leer, ¿no? Digo, estaría bueno que el club por ahí colgara la revista online para que la puedan bajar.
Pero casi todos los artículos, o todos, se pueden leer en la página web, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, es muy raro que haya algo que no aparezca en la página web.
Cuando vos lees la gacetilla del laburo de Esteban, digo, sí, ya te da muchas ganas de empezar a escucharlo. Hay un montón de referencias casi generacionales, como Ray Manzarek o Pescado Rabioso, no voy a hablar de Papos Blues. Hay algunas acotaciones desafortunadas, como de acuerdo a lo que, parafrasando a Carlos Bianchi, por ejemplo, que indica claramente que lo escribió un hincha de Boca. Pero cuando vos juntás Ray Manzarek, Pescado Rabioso, Debussy, y nombres como el Pipi Piazzolla y después el anterior laburo de Esteban Búfalo, como que ya la cosa pinta otro color y dan ganas de meterse en este mundo que, como todos, como muchos discos del Club del Disco, son indescifrables pero muy disfrutables, ¿no? ¿Te molestan las casillas, jazz, rock, jazz progresivo, todo eso? Cuando están hablando de tu laburo, digo, ¿no?
Es como que estoy acostumbrado, creo que es algo natural la casilla. En realidad, por ahí la casilla es un invento de la disquería. Mm. Pero sí, me parece que cuesta más moverse cuando hay casillas, porque además también condiciona la escucha, al oyente, y también por ahí a veces al músico, a ver a dónde va a parar, a qué casilla. Pero es una cultura de casillas, ¿no?
De la batea. Sí. Y lamentablemente en internet continúa, porque la venta virtual de discos o de música también es por género. Y discos como El Sapo justamente son medio inclasificables. Bueno, por otra parte son los discos que elegimos siempre en el Club del Disco, esos discos medio degenerados, los llamamos nosotros porque no tienen género. Y en tu caso es una búsqueda. De entrada, desde que empezaron a ensayar con el trío, sabías que ibas para un lugar, digamos, tuyo propio, que no correspondía con ningún género de esos encasillables, ¿verdad?
Sí, sí, porque por ahí es como el espacio natural a donde me muevo más cómodo. No me considero un músico que puede por ahí reflejar algún género, digamos, folclórico, por cualquier género que tenga una raíz natural. No, pero bueno, son esas aguas, ¿viste? Aguas así como a donde hay, entra un poco de todo.
Lo otro que anticipa el disco es el ambiente en el que fue grabado. Como que además de mucho shade y mucha experiencia, hubo un gran disfrute en hacer la música, ¿no? Y hay momentos en los que, como dice Lenger en parte de la presentación, hay mucho humor y hay como... digamos, están todos esos juegos que los músicos nos hacen compartir, que también son referencias de lo que han escuchado y nos permiten ser más cómplices. ¿Fue tan agradable grabar? ¿Lo pasaron tan bien? ¿Fue así divertido?
Fue una de las sesiones así más extrañas a ese nivel, porque en realidad de los 9 temas que hay en el disco, por ahí 5 o 6 son primeras tomas. No editamos casi nada. Y es como que, viste, el equipo que entra concentrado. Y de hecho grabamos en Panda, que además es un estudio que está buenísimo y es caro. Sí. Y nos quedaban 3 o 4 horas libres y cerramos y nos fuimos a comer una pizza a la esquina, porque era como que estábamos todos de acuerdo que había terminado.
Qué maravilla.
Fue una sesión rara, viste, después hay otras veces que entras y no, son más raras, no das pie con bola o alguno está desconcentrado.
Siempre pasan cosas en la grabación.
Sí, es lo más.
¿Puedo confesar algo ahora que ya el disco salió, que lo elegimos, pasaron varios meses? Fueron 2 noches, ¿verdad? La primera sesión, esas cosas que me pasan a mí, que a veces me quedo hasta tarde, despierto, no sé a qué hora, 3, 4 de la mañana, me puse a chatear con Fer y Sela. Y me dice: Diego, estamos con un disco que no sé qué, es nocturno y es jazz y es rock y es una cosa, va a ser tremendo, dice, es una cosa increíble. Y me dio por una parte casi miedo, viste, digo, uy, ¿qué vamos a escuchar? Y nos picó la curiosidad, estábamos ahí muertos de ganas. Vos por ahí no sabías, pero él nos venía fogoneando con que era una cosa así, festiva, lúdica, y con algo medio como nocturno, por así decir. Y la verdad que el disco refleja mucho eso, desde la tapa, así que quedó oscura, digamos, hasta nada, es te transporta, es una música, es para escuchar entero, es imposible, es doloroso tener que mostrar un tema o 2 temas, me parece que es un disco para escuchar íntegro y me muero ganas de verlo en vivo cuando lo presenten, pero la verdad que eso. Pero bueno, veníamos como con la curiosidad fogoneada por Fer. ¿Qué rol cumplió Fer en el estudio, si se puede saber?
Bueno, él en el estudio siempre tiene como muy buenos consejos a la mano desde el punto de vista sonoro, uh-huh. Que conoce, digamos, las máquinas y toda la cuestión. Y, uh-huh. y también al ser músico de repente escucha alguna cuestión y por ahí hace alguna sugerencia en alguna sección. Básicamente eso, claro. De repente, o algo, si hay un corto o algo, por ahí tener una opinión de afuera de alguien que esté escuchando está buena. Porque cuando uno está tocando, está grabando, es como que está en otro plano.
¿Y Facundo Rodríguez operó en Panda él todo?
Operó en Panda, fuimos ahí, él trabajó mucho tiempo, así que lo conoce muy bien el estudio y también hizo un trabajo bárbaro. Facundo es un ingeniero de los más interesantes que anda dando vueltas por acá. Ahora sí. Está haciendo el disco nuevo de Divididos íntegramente.
No, mirá.
Qué laburo. O sea que es un laburo bárbaro porque los tipos saben lo que quieren y además porque tienen las grandes ligas atrás.
Sí. Se nos va para arriba.
Estamos todos, y sí, estamos la verdad que todos bueno. Contentos y con esta cuestión, y más él.
Me alegra por él. Tenemos nuestra historia con Facundo por ahí. Mandar un saludo si lo ves. Le mando si no acá al aire. Está todo bien. Pero me alegra que le vaya bien. Él también es músico, aparte. Tenemos.
Otra de las mejores sí. partes de esta temporada. Eso es lo que ibas a decir, ¿no?
Sí, me leíste la mente.
Este año le invitamos a nuestros músicos a que trajeran, compartieran sus discos, sobre todo. Porque hablar de influencias es. No sé, a veces es medio molesto, así que lo mejor es musicalizar, traer música, acercar discos y saber qué los parió, por dónde andan, qué te influencia, qué te gusta, qué te motiva. ¿Qué trajiste para compartir?
El lado oscuro de la luna de Pink Floyd.
Mira vos. ¿Por?
Porque fue el disco del verano.
Uh-huh.
Bueno, ¿cómo? Contémosle a la gente, estamos en no sé qué es marzo, ¿no?
Sí.
Recién
marzo.
Sí.
Y este verano, así como que me cautivó el uh-huh. sonido enorme que tiene ese disco, viste, que es ancho,
uh-huh.
que tiene, uh-huh. que es como que las frecuencias del disco, es todo tan lindo y tan cuidado, y bueno, grabado ahí en Londres, y uh-huh. además ellos son geniales, viste, son austeros, uh-huh. Usan el espacio, melódicamente está todo bien, las letras tienen como el punto justo entre estar acá y de alguna irrealidad. Pero creo que básicamente que me está pegando ahora como la expansión sonora, cómo de repente influye físicamente en el oyente.
Interesante.
Más allá de los elementos musicales puntuales.
Sí, las frecuencias, los organistas saben de eso.
Claro.
Che, ¿qué vamos a escucharlo?
Dijimos. Pero pará, El Sapo Argentino de Boca Ancha, ¿es un disco ancho?
Es un disco ancho. Lo trabajamos y lo logramos por ese lado. Es un disco que tiene mucho ambiente. Grabamos todos en la misma sala.
Uh-huh.
Todos entramos un poco por los micrófonos del otro porque no podíamos evitarlo.
Uh-huh.
Y además algunos laburitos extra con el Rode, sobre todo, que lo amplificamos por diferentes equipos.
Uh-huh.
Quedó ancho y cuando, por suerte, cuando uno escucha discos como este, como The Dark Side,
uh-huh.
viste, hay como anchitud para desarrollar, pero está bueno.
Está bueno.
Está bueno.
Nos permite a todos movernos, ustedes tocando y a nosotros escuchando, ¿no?
Sí, claro. Es que el sonido es todo. Mm. El sonido, viste, a veces uno se distrae en tecnicismos, pero no hay nada atrás del sonido. Y estamos planeando ahora para el lanzamiento en los ciclos en Telonius que vamos a hacer, básicamente una invasión sonora.
Mirá.
Claro.
Está bueno. ¿Qué vamos a escuchar de Dark Side of the Moon?
Y el cierre. Temas, los últimos dos temas que están pegados, es muy festivo, mm-hmm. Espero que les guste. No es una faceta de Pink Floyd, digamos, que tiene ese mito de tirar para atrás ni nada por el estilo. Es maravilloso.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon,
The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts, thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Estás escuchando a Esteban Zeigman poniendo a Pink Floyd. En realidad, esto era parte de la discografía de Steve Esteban, que está compartiendo hoy con nosotros la segunda temporada de Notas al Margen, en la mejor parte del programa, que es charlar con los músicos. Si uno tuviera que hacer, ¿viste los tags de los sitios de internet, que son las etiquetas que ayudan a identificar algunas algún tipo de temas o de noticias?
Sí.
Entras y te dicen anotaciones. Habría que decir de Esteban que es cuervo, los tags dirían Boston, Berkeley, diría Música Esperanza, y yo podría agregar Boris Vian, por ejemplo, La Espuma de los Días.
Boris Vian.
Excelente, ya está. ¿Qué vamos a decir?
Es de los tuyos.
Listo, vayan a comprar el disco inmediatamente. Sapo Argentino de Boca Ancha es lo que estamos presentando hoy nosotros acá, pero Esteban va a estar presentándolo durante todo el mes de marzo y abril, creo, ¿no? En Telonius.
Es a partir de la mitad de abril y mayo. Es el 17 de abril, hacemos la presentación oficial. Ajá. En Telonius Club, que es Salguero y Güemes. Presentación oficial a las 21:30, horario temprano. Y a partir del viernes 24 de abril y todos los viernes de mayo, estamos en la trasnoche.
Ah, eso me encantó. Bueno. Me encantó.
0 horas. Mm. Sí, para hacer un show nocturno, que un poco es grubero, ¿viste? Para moverse un poco.
Que la gente tome algo.
Sí, el que quiere venir a hacer una previa también de los boliches. Estamos jóvenes.
Bueno. Bueno. Esa parte es un lindo lugar, Thelonious. ¿Alguna vez te he visto cantando y saltando
sí,
ahí?
Sí, tocando. Es una especie de boite vieja.
Sí, después, adelante, Lenger, no sigas denunciando. En las presentaciones del Sapo estabas contando antes que la propuesta es hacer algo más ancho, jugar con el espacio. ¿Cómo es?
Básicamente vamos a tocar fuerte, pero no con, con una planeación así de traer un par de equipos para el Rhodes, para el bajo. Que, también estamos ahí probando unas pedaleras que están dando unos sonidos interesantes. Y además queremos poner algo visual atrás, como una referencia visual que dispare unas imágenes.
Hablar de algo retro suena medio retro. Pero hay una cosa generacional, una impronta ahí, ¿no? Recién dijiste grubero, me parece que el Rhodes además muchas veces está muy atado a la estética soulera, hay mucha fusión, hay mucho groove, ¿hay como una cosa generacional ahí, 70?
¿Sabes qué puede ser? Igualmente es como que está, hay una vuelta como necesaria y que con lo que hablábamos antes del sonido yo creo que tiene que ver con las frecuencias, ¿viste? Es como que la gente encuentra cierta paz en, no sé, digamos el extremo, en las frecuencias del Rhodes, pero viste un acorde ancho y todo es como que trae, es una, viste que hay épocas en donde ciertas cosas son bienvenidas y es medio difícil de definir por qué. Yo pienso así o estoy loco.
No sé, no, estoy de acuerdo. Y me parece que justamente este año, esta época, hay como una gran necesidad de cierto sosiego, por lo menos en esta sociedad urbana en la que estamos todos a mil por hora, y por eso yo creo que son bienvenidas, por eso y por eso hay,
o sea,
un retorno.
¿La nostalgia sosiega?
No, yo no creo que sea nostalgia, porque la música que hacen ellos es bastante novedosa, si se puede hablar de novedad en música, pero me parece que tiene que ver con que hay cosas que vuelven porque quizás hay necesidades parecidas, salvando las distancias. También creo que hay un hartazgo de todo lo que suena a plástico, y eso se ve hasta en el pop. El otro día hablábamos, hace un par de semanas, con Marcelo Esquiaga. También hablamos mucho de lo tímbrico y de por qué el uso de ciertos teclados, por qué no usar la guitarra eléctrica. Entonces yo creo que hay...
Y vamos a volver a hablar de musicalidad ahora, veo.
No sé, pues, sí, no puedo anticiparme. Estoy vivo en el presente, no tengo idea de lo que voy a decir en un rato, pero sí.
Por tercera vez hablamos en tres programas consecutivos de musicalidad, ¿no? Como el rescate de la armonía frente a los loops, frente al sonido industrial que mandó un montón de nosotros y aparte en los medios, ¿no? Como parte, creo yo, de toda la cultura de comercialización de todos los productos culturales, ¿no? Y como que la musicalidad es un rescate de esto, de la innovación o de la curiosidad o de la búsqueda, del equivocarse, la desafinación, los riesgos de tocar con un Rhodes. ¿Lo ves así?
Sí, absolutamente. Igual también yo entiendo que al estar bombardeados por loops y por secciones de imagen breve que no duran más de 10 o 15 segundos, hay una disfuncionalidad en la atención total que, o sea, es del público, es del que produce música, es de todo. O sea que es como es un caldo extraño. Y también se entiende, ¿viste? Que de repente la gente no tenga tanto poder de concentración cuando los trenes pasan volando.
Sí, bueno, no todos.
Pero sí, hay, creo que hay una tendencia a volver a ser un poco más de tierra y a bajar un cambio, porque la gente va a reventar, sino todos vamos a reventar, sobre todo los que habitamos las ciudades.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Iba a decir algo y me olvidé.
Mientras Lenger se acuerda, ¿qué hace tu gente cuando estás tocando? Bailan, ves un ambiente así festivo.
Es todo nuevo.
Ah, mira vos.
Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Ojalá que. Excelente. Que se, claro, que no haya, que haya menos sillas. Es la idea. Y hay también unos planes de sumarme a algunas previas con DJs en otro tipo de boliches.
Está bueno.
Sí, eso tengo muchas ganas, porque, viste, para salir del acartonamiento de la mesa y la silla.
Está muy bien. ¿Va a haber suelta de sapos?
Vamos a en vez de como Kiss, quizá Pollito, nosotros vamos a traer una cubierta y los vamos a aplastar como si fuese un camión ahí arriba.
Estás escuchando a Esteban Seichmann. Esteban, gracias por venir. Este gran disco, El Sapo Argentino de Boca Ancha, que estamos presentando, hoy lo va a presentar, ya escuchaste, en abril y mayo. y lo está distribuyendo en esta oportunidad. No, está, bueno, está regalándolo a sus socios, Diego Lenger, no soy preciso.
Club del Disco. Sí,
el
sí,
Club
sí.
del Disco. Pero es eso, si estás anotado en el Club del Disco, este mes te cae el sapo argentino.
Sí, ya lo recibiste, espero.
Ya lo recibiste, en fin.
Y Esteban va a elegir el tema con el que nos vamos a despedir por hoy. Hasta
hoy que estamos hablando de bichos por culpa de él, además.
Es verdad, programa dedicado a los bichos argentinos. ¿Con qué nos vamos?
Y con 49 caracoles.
Excelente. Gracias, Esteban.
Gracias a ustedes.
La tortuga es muy fácil de dibujar por dos razones, Lenger.
A ver.
Tiene una forma muy sencilla y se mueve muy despacio. Esa es parte de la educación que recibimos gracias a los bichonarios o a los bestiarios de los que comenzamos a hablar, pero hechos acá en Argentina. Hay gente como Eduardo Abel Jiménez y Douglas Wright que han escrito Bichonario, y otros tipos como Roald Dahl que han escrito esos insectos asquerosos, que son esos cuentos increíbles escritos para nosotros cuando éramos más chicos y seamos más grandes.
Si finalmente hacemos el programa de Radio Ideal, que es uno en el cual las cosas se pueden ver aparte de escuchar, sí. Pero bueno, todavía no lo inventamos eso. Me gustaría mostrarte unos dibujos que hizo Paul González.
Ajá.
Paul González es el mejor bajo de la Argentina, canta en Cabernet. Uh-huh. Esto lo digo yo.
Ah, mira.
Grabó en un disco que yo grabé también. Sí. O sea, un disco que lo pude dirigir cantando obras mías, uh-huh. Lo cual fue un gran placer. Y hace unos dibujos muy extraños en los que siempre mezcla dos animales completamente diferentes. Es muy gracioso. En una época en la que yo trabajaba en la Facultad de Veterinaria, montamos una muestra.
¿Trabajaste en la Facultad de Veterinaria? Vamos a hablar de eso en otro programa.
Hablemos en este que es de bichos. En el Centro Cultural de la Facultad de Veterinaria colgamos en el hall principal los cuadros de Paul González, los dibujos en realidad, donde mezclaba distintos animales. Me gustaría mostrártelos alguna vez y que los los oyentes puedan verlos. Voy a ver de qué manera puedo subir al blog.
Ahí va, subamos uno al blog.
Un par al blog. Eran muy divertidos, los chicos se reían mucho viendo los animales. Aparte estaban en el lugar indicado. Ahora es como si te dijera que mezclaba una ballena con una hormiga y quedaba algo artístico, divertido y fantástico. No sé, lo tengo que llamar a Paul.
Veámoslo después en el blog. Les recuerdo que pueden visitar el blog del que está hablando Diego Lenker, que es el www.notasalmargenweb, como de la web, www.notasalmargenweb.blogspot.com, y ahí vas a encontrar los programas viejos, vas a poder pedir tu librito o regalar a la Biblioteca Nacional, a lo que podemos hacer el programa desde acá, y vas a poder encontrar este programa en el que honramos a los bichos, arrancamos con el Cuchi, terminamos con el Esteban Segman. Gracias a todos, fue un lindo programa. Él es Cataife, él es Cladera, Lenger habló conmigo, mi nombre es Alejandro Basilev. La semana que viene croamos, ladramos, embichamos. Chau.
Felicidades.
Y esto lo empezamos a hacer simplemente para divertirnos en la escuela, en las horas libres, en los tiempos que teníamos así, sin hacer nada.
Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965.
Lo que empezó con un juego se empezó a tomar en serio.
A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco.
Porque los resultados eran buenos.
Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965.
Y esa es la línea que hemos mantenido mayormente.
Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras.
Se me olvidó la letra, me quedé totalmente en blanco.